Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos, programa número 67 de Desde el Sur, explorando el cosmos, un año y medio recorriendo este camino de divulgar la ciencia por radio, por internet, una muy linda experiencia que compartimos junto a Esther Letrica desde Buenos Aires y Víctor Vivé desde Ushuaia. Mi nombre es Ricardo Sánchez, desde Buenos Aires también. Y le damos nuestro contacto para que se comuniquen con nosotros. La dirección de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com. Y lo primero que les quiero comentar en el programa de hoy tiene que ver otra vez con la mala difusión de las noticias científicas. Hace unos días, allá, si mal no recuerdo, por el 27 de junio, corrió una noticia en los medios que decía que la Tierra no proviene de la Vía Láctea, según aseguran los astrónomos. La noticia que les voy a leer, que extraje de El Universal, pero que apareció en muchos medios, dice así: durante siglos los astrónomos han intentado explicar por qué la Vía Láctea se observa con una inclinación desde nuestro planeta. La respuesta es sorprendente. Nuestro planeta no pertenece a ella, sino a la galaxia enana Sagitario que está siendo devorada. Noticia extraña. En ese momento yo no tuve tiempo de investigarla y la envié a los foros. Y la noticia del Universal dice exactamente lo siguiente: nuestro planeta proviene de otra galaxia, afirmaron investigadores de Estados Unidos. Los investigadores realizaron un mapeo infrarrojo del cielo nocturno que muestra que nuestro sistema solar tiene su real origen en una galaxia que está siendo devorada por la Vía Láctea. Durante siglos los astrónomos han intentado explicar por qué la Vía Láctea se observa con una inclinación desde nuestro planeta. La respuesta es sorprendente. La Tierra no pertenece a ella, sino a la galaxia enana Sagitario que está siendo devorada por nuestra Vía Láctea. De acuerdo con información recabada por un proyecto que estudia las emisiones infrarrojas en el espacio, encabezado por la Universidad de Massachusetts, los astrónomos están respondiendo a interrogantes sobre la relación entre la Vía Láctea y nuestro sistema solar que han permanecido como misterio. La investigación prueba que la Vía Láctea está consumiendo a uno de sus vecinos en una muestra dramática de canibalismo galáctico. El estudio publicado en la revista especializada Astrophysical Journal es el primero en mapear en toda su extensión a la galaxia Sagitario y muestra con detalle cómo sus fragmentos envuelven y atraviesan a la Vía Láctea. Sagitario es 10.000 veces más pequeña en masa que la Vía Láctea, por lo que está siendo estirada y separada y absorbida. El mapeo infrarrojo fue realizado en 2003. Equipos de las universidades de Virginia y Massachusetts utilizaron una supercomputadora para clasificar unos 50.000 millones de estrellas para crear un mapa estelar que muestra a nuestro sistema solar justo en la intersección en la que ambas galaxias se están uniendo. Es claro quién es el fuerte en la interacción, señaló Stephen Majewski, profesor de astronomía en la Universidad de Virginia y principal redactor de la investigación. A través de los mapas infrarrojos, los astrónomos filtraron millones de estrellas para enfocarse en las llamadas M gigante. Estas estrellas son abundantes en la galaxia Sagitario, pero poco comunes en la Vía Láctea. Antes de este trabajo, los astrónomos solo habían detectado algunas estrellas dispersas de la galaxia enana Sagitario. Incluso se desconocía la existencia de esta hasta que se descubrió el corazón de esta concentración satélite de estrellas en 1994 por parte de un equipo británico de astrónomos. El ángulo con el que la Vía Láctea se ve en el cielo había intrigado a los astrónomos. Si nuestro planeta se hubiera originado en la Vía Láctea, estaríamos orientados a la eclíptica de la galaxia, con los planetas alineados alrededor del Sol en un ángulo muy similar al que está alineado nuestro Sol. Por el contrario, como sugiriera el investigador Matthew Perkins Edwin, el extraño ángulo sugiere que nuestro Sol está influenciado por otro sistema. Ahora el mapa infrarrojo parece resolver el enigma y aclarar el verdadero origen de nuestro sistema solar. Pertenecemos a otra galaxia en proceso de fusionarse con la Vía Láctea. La Vía Láctea no es de hecho nuestra galaxia de origen. El misterio de por qué la Vía Láctea siempre se ve con un ángulo en el cielo nocturno no había sido respondida hasta hoy, afirma Michael Skrutesky, coautor del estudio y profesor de astronomía de la Universidad de Virginia. Hasta ahí la noticia, un poco extraña. A mí, primero me llamó la atención el hecho de que fuera tan importante la inclinación de nuestro sistema solar con respecto a la galaxia, la nebulosa inicial que formó todo el sistema solar no tenía por qué estar necesariamente en el plano de la Vía Láctea. Es más, yo lo veo como improbable, de todas las inclinaciones posibles, que esté justo alineado con nuestra galaxia. Discutimos un poco la noticia en los diferentes foros de astronomía y, por supuesto, una referencia que en estos casos es casi obligada es la página de Bad Astronomy. Pero también nuestro amigo de Chile, Farid Char, nos envía el cómo él ha resumido qué hay de ciencia y qué hay de pseudociencia en esta noticia. Así que quiero pasar a comentarles este artículo de Farid, que me parece más que esclarecedor sobre el tema. Lo titula: ¿No provenimos de la Vía Láctea? La Tierra no pertenece a esta galaxia. Recientemente ha aparecido en los medios de comunicación una noticia que desde el primer momento me pareció sospechosa. Un estudio astronómico concluyendo que nuestro planeta no proviene de la Vía Láctea, aunque en algunas versiones dice que simplemente no está en ella, sino que forma parte de la galaxia enana Sagitario, hasta entonces totalmente desconocida para el público no familiarizado con estos temas. Las implicaciones de este aparente descubrimiento van desde haber resuelto el gran misterio de la inclinación con que vemos la Vía Láctea en las noches, la explicación del calentamiento global, el fin del calendario maya y una que otra tontería apocalíptica. Y analiza extractos del artículo que le leí recién. La pseudociencia dice: un grupo de astrónomos estadounidenses han descubierto que la Vía Láctea está consumiendo una galaxia vecina mucho más pequeña llamada Sagitario. En una de las regiones donde se están intersectando ambas galaxias se encuentra precisamente nuestro sistema solar, y por este motivo podemos concluir que nuestro planeta proviene de la galaxia enana Sagitario y no es nativa de la Vía Láctea. Esto también explica el por qué el ángulo de inclinación con que vemos la Vía Láctea en la noche es diferente del esperado. Pero dice la ciencia que este es un claro ejemplo de cómo la prensa omite pasos básicos en la publicación de una noticia y cómo tergiversa la información de modo que el resultado sea mucho más impactante. En primer lugar, revisemos los hechos verídicos de esta historia. La galaxia elíptica enana Sagitario, o Sagitario DEG, que quiere decir Sagitario Dwarf Elliptical Galaxy, es un pequeño componente del denominado grupo local, un conjunto de alrededor de 30 galaxias relativamente cercanas en donde se incluye la Vía Láctea. Debido a su pequeño tamaño y al polvo interestelar que nos impide observar directamente al centro de la Vía Láctea, Zagreb es prácticamente imperceptible al ojo humano. Solo mediante observaciones en el rango infrarrojo capaz de penetrar el polvo interestelar, los astrónomos han podido determinar la ubicación y morfología de esta galaxia, que resultó ser una galaxia satélite de la Vía Láctea y más cercanas aún que las nubes de Magallanes. Observaciones posteriores del año 2003 revelarían que la enana de Sagitario había sufrido las consecuencias por su cercanía. La Vía Láctea se la estaba devorando lentamente. Todo bien, hasta acá la historia tiene sentido. La galaxia enana Sagitario es un pequeño miembro del grupo local muy cerca a la Vía Láctea, pero que está sucumbiendo a la fuerza gravitatoria de esta última. Sus estrellas están siendo arrastradas para acabar uniéndose a ella y hacer desaparecer a la enana Sagitario como galaxia individual. Precisamente este descubrimiento, realizado en el año 2003 por un grupo de astrónomos de la Universidad de Virginia, es el que dio pie a las tergiversaciones y que, por alguna razón, hizo su aparición como noticia falsa a mediados de 2007. Es muy probable que la confusión haya tenido lugar al constatar en el estudio de 2003 que una parte de la estructura de la enana Sagitario fusionándose con la Vía Láctea se encontraba bastante próxima a nuestro sistema solar, casi en su camino, por decirlo de alguna manera. Las conclusiones del estudio indicaron principalmente el canibalismo que está llevando a cabo la Vía Láctea respecto de la enana Sagitario, pero a continuación cito un extracto traducido de la noticia original, en donde se mencionan declaraciones del profesor Steven Majewski, uno de los integrantes del grupo de astrónomos de la Universidad de Virginia. En solo un pequeño porcentaje de su órbita, de 240 millones de años alrededor de la Vía Láctea, nuestro sistema solar cruza por el rastro dejado por la estructura de Sagitario. Notablemente, estrellas de Sagitario están ahora lloviéndose a nuestra presente posición en la Vía Láctea. Estrellas de una galaxia extraña están relativamente cerca nuestro. Tendremos que replantearnos nuestras asunciones acerca de la Vía Láctea respecto a esta contaminación. Este punto es clave. Según las declaraciones de Majewski, en ningún momento se está poniendo en duda que nuestro sistema solar sea originario de la Vía Láctea y que a cambio provenga de la galaxia enana Sagitario. Menos aún se menciona haber resuelto el misterio de la inclinación de la Vía Láctea vista desde la Tierra. Solo se hizo alusión a la curiosa coincidencia de que nuestro sistema solar se encuentre próximo al rastro dejado por la enana Sagitario en su proceso de fusión con la Vía Láctea y al hecho que estrellas relativamente cercanas podrían en realidad pertenecer a la enana Sagitario. ¿Y cómo sabemos que sí somos originarios de la Vía Láctea? El plano de la Vía Láctea, a pesar de la asombrosa coincidencia que muestra al Sol muy próxima a la intersección de estrellas de la Vía Láctea y de Sagitario, se ha comprobado que el movimiento del Sol efectivamente describe una órbita que se encuentra en el plano de la Vía Láctea, obedeciendo al movimiento del resto de las estrellas de la Vía Láctea. En vez de desplazarnos en el pronunciado ángulo que describen las estrellas provenientes de la enana Sagitario, los estudios en relación a la enana han mostrado una muy baja cantidad de hierro en sus estrellas, a diferencia de las estrellas de la Vía Láctea, que más bien se reparten uniformemente una mayor o menor cantidad de hierro. Debido a que el Sol posee una cantidad promedio de este metal, estadísticamente nuestra estrella cumple con propiedades químicas que la hacen un prototipo típico y común de la Vía Láctea, en vez de un espécimen exótico y rarísimo de la enana Sagitario. Entonces, ¿por qué vemos inclinada a la Vía Láctea? No hay ningún gran misterio sobre este punto, como las versiones de la falsa noticia han querido infundir. Vemos inclinada a la Vía Láctea por dos razones principales. Una, porque el eje de rotación terrestre está inclinado en unos 23 grados y medio respecto a la eclíptica. Y dos, porque el plano del sistema solar, es decir, el plano imaginario por donde se desplazan los planetas, satélites y otros objetos en torno a nuestra estrella, a su vez están inclinados unos menos 60 grados respecto al plano de la Vía Láctea. Este último hecho no reviste mayor interés científico, pues dicha inclinación más bien se relaciona con los procesos ocurridos durante la formación de nuestra estrella a partir de una nube de polvo y gas. En tanto, la razón de la inclinación del eje terrestre es incógnita, pero se piensa que un fuerte impacto con otro objeto pudo haberlo provocado durante los inicios del sistema solar. Bastante claro, ¿no? Despejando el terreno. A modo de conclusión, he de mencionar, dice Farid, que en esta falsa noticia han concluido una serie de factores que podrían haberse evitado. En primer lugar, la irresponsabilidad y malinterpretación de la información. Probablemente pocos saben que la noticia que originó este mito no contenía ningún atisbo de duda sobre la procedencia del sistema solar, y si ahora, 4 años después, no las presentan como tal, ello pone en evidencia la mala interpretación que en general se hace de noticias de índole astronómica. En segundo lugar, la verificación de fuentes de información. He podido constatar que en sitios como el Mercurio de Chile, 20 minutos de España y el Universal de México, algunos datos difieren, probablemente como fruto de tanto copiar, pegar y rumorear la noticia falsa. Pero en todos se apunta la autoría de la noticia a astrónomos de la Universidad de Virginia. Pues bien, precisamente el link a dicha universidad, que supuestamente valida el estudio, muestra una gran advertencia al lector, aunque va especialmente dirigido a periodistas, respecto a la falsedad de la noticia. En la misma página se insta a visitar un artículo de desmitificación, muy similar al que estamos leyendo ahora, del excelente sitio web Bad Astronomy, como les mencioné al comienzo, ¿recuerdan? ¿Falta algo?, dice Farid. Oh, sí, eso de que nuestra supuesta procedencia sagitariana sería la causa del calentamiento global y el fin del calendario maya. Pero eso es una cuestión de sentido común, nada más. Si bien la desmitificación de un rumor significa ponerle fin a un hecho que hizo volar la imaginación, cabe destacar que este caso, más bien, se trató de una noticia mal interpretada y tergiversada, pero con algunos componentes reales, a saber, que sí existe una galaxia enana llamada Sagitario, y que la Vía Láctea sí se la está devorando. Pero si bien en este artículo expuse argumentos para demostrar que nuestro sistema solar sigue siendo Vía Lácteano, los estudios astronómicos serios sobre la enana Sagitario muestran que probablemente ya conocemos un primer objeto extragaláctico, el cúmulo globular M54, el cual mediante estudios se ha comprobado que retrocede a la misma velocidad de los componentes de la enana Sagitario, y posiblemente se encuentre a la misma distancia. Especulaciones fundamentadas indicarían incluso que M54 podría ser el núcleo de esta galaxia enana, o más bien un remanente de su núcleo. Y así culmina esta refutación que hace Farid Char de esta falsa noticia de la procedencia de la Tierra. Como decía Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. Y esta es una clara demostración de esa frase del querido Carl Sagan. Bien, así concluimos con esta noticia. Pasamos ahora a escuchar un poco de buena música. Y ahora algunas noticias que tienen que ver con nuestro vecino, el planeta Marte. ¿Se acuerdan de la Mars Pathfinder? Ese pequeño vehículo automatizado de 6 ruedas. Era mucho más pequeño que los actuales Spirit y Opportunity, que desde hace 3 años recorren la superficie de Marte. La NASA y el JPL parecían haber estudiado al detalle la misión para que llegara a Marte el día de la independencia de los Estados Unidos, pero en realidad todo obedecía al aprovechamiento de un acercamiento entre Marte y la Tierra que permitiría un viaje corto y así ahorrar tiempo y combustible. La Mars Pathfinder fue la primera de una serie de misiones a Marte que incluyen rovers, o sea, vehículos robóticos de exploración. Esta misión a Marte fue la más importante desde que las Vikings aterrizaran sobre el planeta rojo en 1976 y fue además la primera misión en enviar un rover a la superficie de otro planeta. La Mars Pathfinder fue lanzada el 4 de diciembre de 1996 a bordo de un cohete Delta, un mes después del lanzamiento del Mars Global Surveyor, y luego de 7 meses de viaje, arribó a Marte el 4 de julio de 1997, hace exactamente 10 años. El sitio de aterrizaje es Ares Vallis, o Valle de Marte, en una región llamada Crisplanitia. Y durante el viaje la nave realizó 4 correcciones de vuelo, el 10 de enero, 3 de febrero, 6 de mayo y 25 de junio. El lander se abrió exponiendo al rover llamado Sojourner, en honor a la famosa abolicionista estadounidense Sojourner Truth, que realizaría diferentes experimentos en la superficie marciana. La misión Mars Pathfinder llevó un conjunto de instrumentos científicos para analizar la atmósfera marciana, el clima, geología y la composición de las rocas y el suelo. El proyecto fue el segundo del programa Discovery de la NASA, el cual promueve el envío de naves de bajo costo y de lanzamientos frecuentes bajo la premisa más barato, más rápido y mejor, sostenida por su ex administrador Daniel Goldin. La misión fue dirigida por el Jet Propulsion Laboratory, una división del Instituto de Tecnología de California, responsable del programa de exploración a Marte de la NASA. Pathfinder quedará siempre en el recuerdo, no solo porque fue el regreso de la exploración marciana luego de una pausa de más de 20 años desde 1976, sino que además este evento forma parte del recuerdo de los navegantes de Internet, ya que fue la primera misión interplanetaria seguida por este medio. Así que miren, 10 años de esta maravillosa Mars Pathfinder. Y ahora miremos hacia el futuro. El astronauta Michael López Alegría, que es de nacionalidad estadounidense, pero nació en Madrid, dijo que confía en la implantación de bases en la Luna en torno a la década del 2020, pese a que no se dan detalles de cómo podría ser, y augura que para viajar a Marte habrá de pasar al menos unos 30 años. Así dijo este astronauta, para quienes las misiones espaciales son algo surrealista, emocionante y alucinante, y que actualmente se encuentra de visita de trabajo en Madrid, invitado por el Instituto de Empresa para pronunciar la conferencia La rentabilidad social de la inversión e investigación espacial. Antes de su intervención, el astronauta indicó a los medios que la actividad espacial no tiene que ser rentable desde el punto de vista económico, y dio detalles de su experiencia en la Estación Espacial Internacional, en donde permaneció más de medio año, siendo desde 2007 el astronauta que más tiempo ha vivido en la gravidez del espacio. Sobre los posibles viajes a Marte, algo que se prevé para un futuro bastante largo, indicó que todo dependerá del desarrollo de la tecnología espacial que se logre hasta entonces. Utilizando la actual propulsión química, el total del trayecto sería de 2 años, 9 meses la ida, 6 meses de estacionamiento y otros 9 meses de regreso. En investigación sanitaria, casi toda la ciencia en el espacio se enfoca a entender mejor qué pasa y qué problemas fisiológicos se producen en periodos largos de ingravidez, como los que se esperan en los posibles viajes a Marte. Según el astronauta, miembro activo en la construcción de la Estación Espacial Internacional, el conocimiento que se tiene del espacio es pequeñísimo y siempre lo será, debido a la inmensidad del universo, que es algo infinito, dijo. Aunque reconoció que sí se está aprendiendo mucho de cómo es el sistema solar. Entre los próximos retos de la investigación espacial, López Alegría citó la obtención de datos para viajes futuros al espacio y añadió que casualmente se logran descubrimientos inesperados en misiones espaciales que posteriormente son muy importantes para el día a día del ser humano en la Tierra. Citó el caso, por ejemplo, de un experimento para hacer crecer plantas en el espacio, cuyos resultados están siendo muy útiles en la Tierra, ya que han propiciado la posibilidad de detectar y filtrar sustancias como el ántrax, algo que está siendo aplicado en procesos de tramitación de correspondencia en correos para detectar posibles microorganismos. También añadió, se están realizando experimentos de microencapsulación, algo que se puede hacer muy bien con falta de gravedad y que tiene mucha aplicación en farmacéutica, porque permite cubrir el medicamento y controlar en cierto modo con qué rapidez se distribuirá en el cuerpo. Sobre el turismo espacial, dijo que en los últimos tiempos ha cambiado de opinión respecto a ello, aunque hace 3 años no era muy aficionado a esa idea. López Alegría considera ahora que ese turismo puede ser muy positivo para difundir en la opinión pública en la Tierra el contenido de las misiones espaciales, gracias a tecnologías como Internet y en particular los blogs de los que disponen estos turistas y que reciben millones de visitas. El del último turista alcanzó los 30 millones, dijo el astronauta. López Alegría recordó su reciente experiencia con 2 turistas, uno con quien subió a la Estación Espacial Internacional y otro con quien descendió, y ambos se portaron muy bien a bordo. Era gente seria y muy profesional en su propio ámbito. Y en Rusia se preparan para una expedición a Fobos en busca de protomateria. Yuri Zaitsev, experto del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias, dijo esto: los preparativos de la expedición interplanetaria rusa Phobos Grant han entrado en su fase final. El lanzamiento de la estación está previsto para el otoño boreal de 2009. Precisamente en ese momento, la Tierra y Marte se encontrarán en su ubicación más favorable desde el punto de vista de la balística. Y a pesar de que todavía estudia la lista definitiva de los instrumentos científicos que se instalarán en la estación, ya es conocido el plan general de la expedición. Una vez cerca de Marte, este aparato espacial durante meses girará en torno al planeta en una órbita cercana a la órbita de Fobos para observarlo detalladamente. Estas observaciones, que serán prolongadas, permitirán precisar la forma del satélite marciano, establecer su masa, densidad, su campo gravitacional y otros parámetros. Posteriormente, el aparato se posará en Fobos y con ayuda de múltiples analizadores se realizarán investigaciones directas de su superficie. Los instrumentos permitirán escudriñar el interior del satélite marciano con la ayuda, por ejemplo, de sismógrafos y sondas de radio. la parte más importante de la misión será la recolección de muestras del suelo para traerlos a la Tierra. Si toda la misión se desarrolla de acuerdo a lo previsto, la cápsula con muestras del suelo de Fobos aterrizará en la Tierra entre el 15 de junio y el 20 de julio de 2012. Se espera que serán muestras de aquel material primitivo a partir del cual se formó todo el sistema solar. Una vez obtenido esa protomateria, se procederá a su análisis, lo que permitirá la posterior formulación de hipótesis relacionadas con su evolución. La tarea de traer suelo de Fobos a la Tierra es una misión excepcionalmente compleja y arriesgada, y por esta razón, como medida de prevención, los científicos decidieron comenzar su estudio ya durante el viaje de regreso con instrumentos analizadores a bordo. Con este fin, especialistas del Instituto Politécnico de Hong Kong elaboraron un instrumento especial que preparará el suelo para su análisis. La cooperación de los científicos chinos en la expedición es más amplia, pues simultáneamente a la Estación Interplanetaria Rusa, un cohete portador enviará a Marte un aparato espacial chino de 100 a 130 kilogramos para desarrollar investigaciones en órbitas próximas al planeta rojo. Y en esta semana, el 13 de julio, se va a inaugurar el Gran Telescopio de Canarias. Y Pedro Álvarez es el director de ese observatorio de Roque de los Muchachos en La Palma de Gran Canaria, y dio una entrevista a la prensa que les quería comentar ahora. Él dice: la observación astronómica con el Gran Telescopio de Canarias tiene que ser explosiva. Estudios extragalácticos y búsqueda de planetas serán dos de los ejes de investigación del Gran Telescopio de Canarias, en cuyas instalaciones tendrán lugar el próximo 13 de julio su primera luz. A partir de entonces, comenzarán varios meses de rodaje y puesta a punto de uno de los proyectos científicos más importantes del mundo. Su director general, Pedro Álvarez, ha hablado con El Cultural sobre sus futuras líneas de trabajo, sobre el lugar que ocupa el Gran Telescopio de Canarias entre los grandes telescopios y su papel dentro de los organismos internacionales. El 13 de julio, este gran telescopio verá su primera luz. A partir de esa fecha estará exclusivamente dedicado a su puesta a punto, tanto del telescopio como de los dos instrumentos científicos con que empezará a trabajar. Hasta este momento, tras la fabricación, se habían venido verificando y poniendo a punto cada uno de los diferentes elementos que forman parte del telescopio: sus motores y codificadores, los mecanismos de los espejos, etc. A partir de ahora, viene la verificación y ajuste del sistema completo, del telescopio en su conjunto. Y todo esto, el equipo que lo integra lo hará de noche, trabajando sobre el cielo y utilizando las estrellas como referencia. Tras el año de puesta a punto, se iniciará la explotación regular del telescopio por parte de la comunidad astronómica. ¿Qué diferencia hay entre el Gran Telescopio de Canarias con otros telescopios del mismo rango? Su director dice: siempre se ha hablado de los telescopios de 8 a 10 metros como una generación de telescopios. El telescopio de Canarias será el mayor de todos ellos, con sus 10,4 metros de diámetro equivalente. Le seguirán los dos Keck americanos, con 10 metros cada uno, y ya entre los de 8 metros se encuentran los cuatro del VLT europeo, los dos del Gemini angloamericano y el Subaru japonés. Aunque en construcción se encuentra el LVT americano ítalo-alemán con dos espejos de 8 metros, pero no será su diámetro quien solo marque la diferencia entre todos estos. Con seguridad, esa diferencia la marcarán los instrumentos científicos con que estará equipado. Primero serán OSIRIS y CANARICAM, y luego vendrán otros: CIRSE, EMIR, FRIDA y muchos más en el futuro. Son estos instrumentos los que definen la especialización del telescopio, y todos ellos tienen características que los hacen únicos. Esa combinación, el mayor telescopio del mundo con esos instrumentos únicos, tiene que ser explosiva para la observación astronómica. ¿Qué imágenes registrará durante sus primeros trabajos? Ahora, en la primera luz y durante los primeros meses de esta puesta a punto, los objetos astronómicos serán utilizados como fuentes de referencia para los ajustes del telescopio. Serán estrellas simples utilizadas como fuentes puntuales para poder ajustar los movimientos del telescopio, para poder calcular sus deformaciones y hacer un mapa o modelo del mismo. Para poder estudiar el comportamiento de los espejos y hacer los ajustes pertinentes que aseguran la estabilidad necesaria. Serán, por tanto, imágenes sin ningún objetivo o interés científico. Podrían tacharse de aburridas, simples puntos brillantes en una pantalla, pero de una tremenda utilidad para hacer el telescopio la herramienta casi perfecta que pretendemos que sea. Más adelante, cuando comiencen las pruebas de los instrumentos científicos, las imágenes que se capten ya serán imágenes con claro interés astronómico, con las que poder verificar las capacidades de hacer las observaciones que se pretenden con esos instrumentos. Osiris y Canaricam, ¿para cuándo podrán tener una rutina científica al 100%? ¿Qué líneas de trabajo serán prioritarias? La fase de operación científica del Gran Telescopio de Canarias, o de realización de una rutina de observaciones científicas, se iniciará a mediados del próximo año, una vez hayamos concluido esta puesta a punto de la que antes hablamos. Las líneas de trabajo vienen marcadas por las capacidades de los dos instrumentos que tendrá entonces el telescopio, Osiris y Canaricam. Con seguridad serán estudios extragalácticos a altos desplazamientos al rojo y la búsqueda de planetas y sistemas protoplanetarios alrededor de otras estrellas. Ambos campos de trabajo, de gran actualidad, de moda en la investigación astronómica actual e imprescindibles para el entendimiento de la evolución de las galaxias y la formación de planetas. ¿Puede hablarse de un proyecto completamente español? Sin pretender desmerecer a nuestros socios de México y de Florida, por supuesto que puede hablarse de un proyecto español. El Gran Telescopio de Canarias ha sido concebido, diseñado, liderado, gestionado, instalado en España y por España. La industria española, en abierta competencia internacional, ha ejecutado el 70% del proyecto en términos económicos, y el 90% del tiempo de uso del telescopio es para la comunidad astronómica española. Y esto es así porque, si hubiéramos esperado a tener socios extranjeros para empezar el proyecto, nunca lo hubiésemos abordado, dada la nula credibilidad exterior en las capacidades nacionales para abordar un proyecto como este y el tibio apoyo interno. Ante este panorama, hay que agradecer a nuestros colegas de México y Florida la confianza tenida de la que ahora ven sus frutos. ¿Cómo ha afectado el proyecto la entrada de España en el Observatorio Europeo Austral? No le ha afectado el proyecto en ningún sentido. Al contrario, creo que la entrada de España en ESO se ha visto favorecida por el proyecto del GTC. Con el Gran Telescopio, nuestro país es más atractivo para la organización ESO. El GTC demuestra el grado de madurez de nuestra comunidad astronómica y nos dota de unas capacidades y experiencias únicas en el continente. También es una herramienta envidiada que marca una diferencia con nuestros colegas europeos. Ahora el GTC, y ante el futuro desarrollo del ELT, España se hacía imprescindible en el consorcio europeo ESO. Asignaturas pendientes. ¿Cómo influye la constante revolución tecnológica en el mantenimiento y puesta al día de un telescopio de estas características? La evolución tecnológica obliga a actualizar ciertas partes del telescopio a lo largo de su vida útil, pero es la continua renovación de la instrumentación científica la forma de mantener al telescopio científicamente competitivo. Si esta instrumentación no se renovase, el telescopio dejaría en pocos años de ser científicamente útil. ¿Es el desarrollo de instrumentos la asignatura pendiente de la astronomía española? Cada vez menos. Ya hacemos instrumentación espacial desde hace bastantes años. Ahora hemos hecho el GTC y muchos de sus instrumentos, y estamos en consorcios de instrumentos para las grandes instalaciones del futuro como ALMA o ELT. Nos falta organización, conciencia de que hacer instrumentos es también una forma de hacer ciencia y tecnología. Nos falta solera en este terreno, pero todo esto se resuelve con tiempo y con voluntad de allanar los obstáculos del camino. Creo que las administraciones son conscientes de todo esto. El GTC ha ayudado a ello y que se están dando pasos decididos a que, en breve, dejemos de hablar de la asignatura pendiente. Así como datos adicionales, les comento que el Gran Telescopio de Canarias está situado a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar y ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados. Su espejo primario mide el equivalente a un espejo circular de 10,4 metros de diámetro y pesa cerca de 10 toneladas. Cada uno de sus 36 segmentos vitrocerámicos de forma hexagonal mide 1,9 metros entre vértices, tiene 8 centímetros de espesor y pesa 470 kilos. La montura del telescopio es una superestructura que soporta 300 toneladas y por su parte la cúpula tiene forma de casquete esférico, un diámetro de 34 metros y una altura máxima de casi 26, equivalente a un edificio de 8 pisos. El sistema de control está compuesto por una red de 35 computadores, 15 estaciones de trabajo y servidores unidos por varios kilómetros de fibra óptica. Y para terminar, un llamado de atención para el cuidado de nuestro planeta. Alexandra Cousteau, nieta del famosísimo oceanógrafo Jacques Cousteau, anima a tomar partido en la preservación de los océanos. Por lo general, todos somos conscientes de la necesidad de preservar los océanos, pero esta conciencia en muy pocos casos se traduce en acción. Por ello es necesario inspirar a la gente a tomar medidas diarias que favorezcan una vida más sostenible, declaró Alexandra Cousteau. La nieta del oceanógrafo Jacques Cousteau y cofundadora de la organización Earth Eco Internacional habló de este modo con motivo de una conferencia que ofreció sobre la necesidad de preservar los océanos organizada con ocasión del festival Agua Viva Canarias. Alexandra Cousteau explicó que el reciclado de basura, la utilización de productos biodegradables o el consumo de comida orgánica son decisiones personales que pueden contrarrestar las malas prácticas que han producido la acelerada degradación de los océanos en los últimos 50 años. También hizo hincapié en que todo el mal que se le está haciendo a los mares no solo nos afecta, sino que está revirtiendo directamente en nuestra salud. Como ejemplo, reveló que gran parte de la población de delfines y tortugas marinas de Florida sufre extrañas enfermedades debido a la toxicidad del agua. La gente no parece entender que, si los delfines se enferman, nosotros también. También indicó que los 100 millones de tiburones que desaparecen cada año producto de la pesca descontrolada hacen que el equilibrio de los ecosistemas marinos se encuentre en una situación crítica, debido a que afecta a muchísimas especies que no se conocen pero que son vitales para mantener dicho equilibrio. Por último, hizo hincapié en el grave problema que supone el vertido de plásticos en el océano, dado que nunca se desintegra y sus moléculas que quedan flotando en la superficie del mar se terminan incorporando a la cadena alimenticia y por consiguiente en nuestro organismo, siendo la causa directa de diversos cánceres registrados en las personas. Alexandra Cousteau declaró que el 45% de las crías de albatros mueren por la ingesta de plástico, una situación que se repite en ballenas, delfines y focas que habitan en el Pacífico Norte, donde se encuentra una gran extensión de vertidos plásticos que llega a superar en tamaño a la superficie de España. La cofundadora de Earth Eco Internacional fue especialmente crítica con las posiciones que mantienen del gobierno español para la protección de la vida marina. En asuntos de pesca, España no es todo lo sostenible que podría ser. A nivel europeo, es el país que está intentando luchar por mantener las leyes más débiles y primitivas. Asimismo, añadió que es el obstáculo número uno en el tema de aleteo para hacer la legislación que proteja a los tiburones del mundo entero, ya que multitud de países copian las leyes que se aprueban en Estados Unidos, la Unión Europea, y si estas leyes son débiles, se terminan por multiplicar en todo el mundo. Alexandra Cousteau realizó su primera inmersión cuando tenía 7 años, de manos de su abuelo, y a partir de ese momento su futuro quedó ligado al mar para siempre. Graduada en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, con especialidad en Ciencias Ambientales, actualmente se dedica a divulgar lo que su padre y su abuelo le enseñaron: la defensa del medio ambiente. Y con esta noticia ya nos despedimos hasta la próxima semana. Nuevamente les pido escriban a la dirección radiocosmonargentina@hotmail.com. Les deseamos una excelente semana y buenos cielos para todos. I'm gonna go see.